En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la tarde, recta final de este Hoy en Madrid. Aquí seguimos, claro que sí, además con cambio, diríamos, de género musical. La música seguirá siendo protagonista en esta última hora de programa, pero vamos a cambiar de estilo.
De aire.
Sí. Mira.
Claro, vamos a cambiar de aire como hace Lolita.
Con otro aire.
Con su regreso al panorama musical, porque le hemos ido la pista en los últimos años, sobre todo aquí, ¿no? En la Comunidad de Madrid, porque le hemos visto subida al escenario en diferentes teatros y en diferentes montajes. Y retoma, y lo va a hacer también en un teatro, ¿verdad?, su faceta musical.
En el Teatro Bellas Artes, para ser exactos, va a estar este viernes y este sábado, viernes 9 de mayo, sábado 10 de mayo, en el Teatro Bellas Artes. Va a hacer un repaso, bueno, pues por toda su discografía, diríamos, por todos esos grandes temas, esos clásicos que todos recordamos, bueno, pues desde las más romanticonas, como ese Mía, que yo creo que es preciosa, para qué decir otra cosa, hasta estas otras, ¿no?, que nos hacen más movernos, más
aquella,
vibrar.
Por ejemplo, el sarandonga, que
sarandonga
no falta en ninguna fiesta.
Hombre, es que nos quitan el sarandonga cuando estamos de fiesta y parece que nos hemos quedado con un poquito de ganas.
Además, mira, a ver,
ay,
que suene,
si es
que nos anime el martes,
si no,
hombre.
Sarandonga, nos vamos a comer.
Ahora, eso sí, cuando intentamos mover la falda no la movemos como
eso
ella.
Es arte, ¿no? ¿Eh? Eso viene de familia. Eso,
pero a que todas lo hemos hecho, lo de mover la falda.
Y eso
cuando
se queda, ¿eh?,
ponen esta canción.
En los flores, generación a generación. Hablaremos de ella, de música. Ajustaremos el retrovisor para echar la vista atrás, para repasar esos 39 años que han pasado ya desde que pisara por primera vez un escenario. Y también miraremos al futuro. Un futuro en el que tiene muy presente el teatro y también le gustaría llevar a cabo proyectos junto a varios miembros de la familia Flores.
Cierto es, después charlamos con ella. Antes queremos hacer una paradita en un municipio de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a acercar a Villanueva de la Cañada.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nos vamos a un cole, al Colegio María Moliner de Villanueva de la Cañada. Hay que decir de este colegio que ha sido pionero en integrar a niños con problemas motóricos. De ahí, bueno, pues que haya decidido seguir dando pasitos por la integración de todos aquellos pequeños, bueno, pues que a lo mejor tienen algún problemilla, ¿no?, debido a alguna enfermedad.
Es un proyecto educativo que forma parte de ese proyecto que pone en marcha la Federación Española de Enfermedades Raras. Las enfermedades raras van al cole con Federito.
Que no nos hemos equivocado,
No es Federico, es Federito.
Que lo de Federito puede ser un guiño, creemos. Ahora lo vamos a averiguar, a que la Federación Española de Enfermedades Raras es FEDER.
Es FEDER, FEDER, son sus siglas. Bueno, un trébol de cuatro hojas que busca sentirse igual que sus compañeros.
¿Qué es lo que se busca con este proyecto? Pues lo podréis imaginar, ¿no? La integración de los niños, el normalizar entre profesores, padres y el resto de alumnos el que nuestro compi tenga una de estas enfermedades que llamamos raras y que, en definitiva, podríamos empezar tal vez a cambiar por el poco frecuentes. Se dan en poquitas personas, no tienen que ser raros, eso sí, pueden sentirse un poco especiales.
Vámonos al cole, vámonos a Villanueva de la Cañada. Allí nos espera nuestra compañera compañera María Martínez de Mora. María, muy buenas.
Hola chicos, hola. ¿Qué tal? Nos hemos trasladado hasta Villanueva de la Cañada, hasta el Colegio María Moliner, para hablar del nuevo programa conocido como Las Enfermedades Raras Van al Cole con Federito. Una iniciativa puesta en marcha por FEDER, por la Federación Española de Enfermedades Raras, con el objetivo de fomentar la inclusión y la normalización de las enfermedades poco frecuentes en el entorno escolar. Vamos a hablar con Justo Herranz, que es uno de los miembros de la Junta Directiva de esta federación. Hola, Justo, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto al que habéis titulado Las Enfermedades Raras Van al Cole con Federito. ¿Quién es Federito?
Es un trébol de cuatro hojas, es un trébol raro. Y se ha convertido un poco, pues bueno, en nuestra enseña, ¿eh? Sobre todo a nivel educativo. De ahí Las Enfermedades Raras Van al Cole. Pues este es un proyecto de inclusión educativa. Nosotros hemos, desde el principio, hemos tomado conciencia de que si queremos que cambie la actitud de la sociedad frente a estas personas que tienen una enfermedad rara, poco frecuente, tenemos que empezar a trabajarlo desde el colegio. El proyecto ha sido todo un éxito. En dos años hemos pasado de cero, lógicamente no había nada, estamos trabajando en 114 colegios, 9.000 niños han pasado ya. Hoy estamos en el María Moliner de Villanueva de la Cañada, en donde hay 8 niños de inclusión educativa.
¿Cómo aceptan los niños la integración de otros niños con enfermedades raras?
A ver, el problema de la inclusión educativa no es un problema de niños, de los niños, es un problema de los adultos. Entonces, nuestro trabajo va dirigido primero a los profesionales de la educación, de los centros, a los profesores, al claustro, a la dirección. Segundo, a las AMPAs, a los padres, porque cuando hemos ganado estas dos batallas, lo otro va solo. Sí, los niños ven diferencias, pero es que todos son diferentes, todos, y digo todos, con mayúscula. La diferencia a lo largo del tiempo no es un problema, se convierte en un valor, porque es una riqueza la diferencia. Entonces los niños lo aceptan con toda la normalidad. Esto es lo que significa la palabra inclusión. En un colegio normal, los niños con diferencias están conviviendo.
El mayor problema se encuentra en las familias o en los profesores.
En los profesores a veces encontramos ciertas resistencias, pues porque a veces necesitan apoyos que tienen o tienen menos. Quizás ahí es un momento de hacer una llamada seria a la administración para que apoye estas experiencias. También porque, bueno, supone un esfuerzo de adaptación curricular en algunos casos, no siempre, pero sí en algunos casos. Entonces ahí encontramos algún tipo de resistencias. Por ejemplo, en este claustro es una maravilla porque sí. Se está haciendo un trabajo con muchísimo gusto, lo viven con alegría. Y después los padres, pues aquí sí que viene la palabra rara. En lugar de ver a la enfermedad como rara, ven a las personas como raras. Y hasta que esto se deshace, este equívoco, la enfermedad es rara, la persona no.
Queda mucho trabajo por hacer todavía, Justo, seguramente por ese desconocimiento del que nos hablabas.
Sí, yo creo que la base del todo es darnos a conocer. FEDER ha hecho un esfuerzo enorme a lo largo de estos 15 años de su vida por hacernos visibles a la sociedad. Se han conseguido bastantes cosas, pero indiscutiblemente falta mucho. Falta mucho a todos los niveles. Investigación. Esta es nuestra gran esperanza y estamos hoy con el apoyo de una empresa, Johnson & Johnson, que ha facilitado que este programa pueda ser una realidad y lo estaremos eternamente agradecidos, pero es muy escaso. Desgraciadamente no hay muchos Johnson & Johnson. Por una parte la investigación, por otra parte las administraciones tienen que apoyar estas experiencias. Incluso en una época de crisis económica les podemos demostrar que son rentables. Hablo del punto de vista económico. Si luego ya me meto en el campo humano, pues indiscutiblemente el poder vivir en normalidad porque nadie ha elegido estar enfermo. Nos toca, pero nos puede tocar a cualquiera.
Justo para dar visibilidad a la federación y también a este tipo de patologías, bueno, ponéis en marcha este proyecto que se cuela en las aulas y, como decías, no solamente muestra este tipo de patologías a los alumnos, sino también a los profesores y a las familias. ¿En qué consiste esa experiencia con Federito que estáis poniendo en marcha en tantos centros escolares?
Bueno, Federito es un cuento en el que aparece, como decía antes, un trébol con cuatro hojas. Entonces el profesional va desarrollando a ver qué diferencia hay entre este trébol y este otro, y van poco a poco descubriendo que en efecto es distinto, tiene cuatro hojas, pero luego resulta que al final es lo mismo que los demás, es un trébol. Y es un trébol con capacidad para hacer cosas. El misterio es muy sencillo. Las personas tienen limitaciones, pero tienen muchísimas potencialidades, muchísimas posibilidades. Yo cuando hablo de algunos médicos los llamo los defectólogos, porque siempre nos dicen lo que no podemos hacer.
Eso es verdad.
Y no nos dice nadie lo que sí podemos hacer. Cuando un niño, a través de Federito, entra en un aula, sale de ese aula habiendo aportado a sus compañeros. Cuando yo digo que no es un problema, es un valor, cuando digo que no es una dificultad, es una riqueza, es porque él aporta. Es decir, una sonrisa de un niño diferente es muy distinta a una sonrisa de un niño, entre comillas, normal.
Hoy nos encontramos en un colegio donde es pionero en la zona oeste de Madrid por investigar y por tener niños con discapacidad motórica. También tiene algunos alumnos con enfermedades raras dentro de este
colegio. Está reconocido como colegio de integración motórica. Pero la verdad es que de los 8 niños que hay de integración motórico son 2. Los otros 6 son de diferentes patologías. Los hay cognitivas, los hay sensitivas. Es decir que, bueno, pues esta es la realidad y esto es lo bonito. Yo me he quedado alucinado porque yo no conocía el colegio. Lo he visitado un poquito en todo el trabajo que están haciendo y por la capacidad creativa que tienen. Y en esta capacidad creativa han participado también estos 8 niños.
Un trabajo real de inclusión, de integración.
Totalmente. Totalmente. Esa ha sido una experiencia para mí muy gratificante porque es la demostración clara de que se puede y que simplemente hay que querer por parte de las administraciones y por parte de los profesionales y por parte de los padres, insisto, porque a veces ocurre, es un ejemplo muy tonto, se hace una excursión que es un momento delicioso para los niños de convivencia, de integración y estos niños pues no van porque tienen dificultades motoras. Motóricas, bueno, entonces dice, bueno, y esto tiene solución, no es ningún problema, se puede arreglar. La socialización de los niños se realiza en este momento de patio, ahí es donde están todos, a su aire, libres, jugando y...
Y ahí no vemos ningún problema de inclusión, ningún problema de integración.
El ejemplo que yo le iba a poner, un problema que yo he vivido, un colegio de integración también motórica, resulta que se plantea la jornada continuada y descubre que para atender las necesidades físicas de estos niños motóricos, bueno, pues se le pone en un horario en donde los otros niños están en el recreo. Entonces, claro, esto es la negación absoluta de la integración. Si el momento ideal de socialización es el patio y en ese momento ideal usted lo separa, usted está impidiendo esta socialización. Afortunadamente tengo que decir que no se llevó a cabo esta experiencia. Pero volviendo un poco a lo que usted me decía, hay mucho que hacer, muchísimo, muchísimo que hacer.
Bueno, desde FEDER siguen trabajando. Justo Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con ese programa de Federito, pero bueno, seguro que va a haber muchos más porque FEDER no para de imaginar y de crear y de luchar sobre todo por sus objetivos.
Nos define en 2 palabras, lucha y esperanza.
Bueno, pues nos quedamos con esas 2 palabras tan importantes, lucha y esperanza. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ya lo saben, FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, para los que estén interesados, puede entrar en la página web de FEDER, www.enfermedades-raras.org.
Ahí nos dan toda la información, allí podemos ver los proyectos, las actividades que ponen en marcha para hacer visibles muchas de estas enfermedades, para luchar no por la integración y sobre todo para avanzar, no para que nos concienciemos y ayudar de alguna manera para normalizar y, como decía yo, avanzar en lo que a investigación se refiere, que es ese clavo ardiendo al que se tienen que agarrar, ¿no?
Es que es lo único que tienen, luchar porque se investigue. Gracias a esa investigación podremos saber el porqué y gracias a ese porqué podremos dar con el mejor tratamiento para conseguir, si no curar, al menos sí que estos chavales puedan tener una calidad de vida.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Hey. Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara diciendo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Siempre nos genera buen rollo, siempre nos genera optimismo, eso es cierto, y por eso estamos encantados de recibirla en el día de hoy, esa artista que vuelve a los escenarios, al menos en su faceta musical,
que
es la que
aclaraba.
Tenía
claro.
Exacto, un poquito más abandonada, diríamos, porque...
Aquí en Madrid no hemos perdido la pista, ¿eh?
No, pero
montajes
más
teatrales,
claro.
Teatro, distintos escenarios... Y ahora, faceta musical otra vez, ¿no?
Ahora vale. Vuelve con la música.
¿Pero a un teatro?
Sí, Teatro Bellas Artes. Vamos ubicándonos, citas este viernes y este sábado, o sea que no queda nada.
Es Lolita, es Lolita y Sergio, vuelve con ese espectáculo al que ha llamado Con Otro Aire.
Vamos a saber un poquito más.
A ver qué vas a contar de ella, cuidado.
Lolita, de nombre de pila María Dolores González Flores, conocida de todos, no necesita presentación, solo escucharla hablar, actuar. Ha llegado aquí, lo primero, cuidarse la voz. Ha huido del aire acondicionado.
Hombre, lógico,
hace
normal.
Lo mismo que yo.
Artista.
En ese sentido, pero lo
viernes
hace mejor.
Viernes y sábado, conciertos.
También pendiente de la Feria de Sevilla, que está saliendo por ahí.
Claro.
Qué pocos caballos, Lolita.
Y
buenos
mi
días.
Amiga María Pineda.
Hola, muy buenas.
Que me da mucha alegría. Muy, muy buenas tardes. Pero como tienen aquí una tele
es
con varios canales
tías.
Puestos.
Claro.
No perdemos
estoy
viendo, ojo, estoy viendo a mi amiga María Pineda, que me alegro muchísimo de verla tan guapa y tan divina. Y que lo único que le pido a Dios es que le dé mucha salud.
Se le ven los ojos también, ¿verdad? La ilusión,
hombre,
la gana de tirar para adelante.
Un brillo.
Con un brillo en los ojos y una fuerza.
Es que está enamorada.
Ella
que
es
que
única.
Se casa.
Ella
bueno,
es única.
A ti también se te ve brillo, ¿eh? Ahora lo comentamos.
Muchas gracias. Yo creo que es de sueño.
Bueno, pues el sueño te sienta bien.
¿Vas a ir a la feria, Lolita?
No puedo.
No, hombre.
Sí, justo empezó ayer el domingo y el viernes y el sábado estoy ahí... En el Teatro Bellas Artes.
Decía por si la tentación del ave, ir y volver rapidito.
No, porque además a mí no me gustan los fines de semana, la feria. A mí me gusta la feria martes, miércoles, jueves, son los días que me gustan.
Y un poquito más de tranquilidad, ¿no?
Sí.
Bueno, nada menos, Lolita, de 39 años, desde que pisaras por primera vez, según los datos que he consultado por ahí, un escenario, y ahora este descansillo de 4 años.
Sí, bueno, descanso de cantar. He estado cantando en América, no en España. Pero aquí en España, desde el espectáculo que hice homenaje a mi familia de Lolita Lola, pues no me había vuelto a subir a un escenario aquí en España a cantar. Uh-huh. Y tenía muchísimas ganas. Ya terminé la obra de Sofocos, ya hice la comedia y ahora pues quería cantar. Y de hecho, pues me voy a presentar estos 2 días. De momento no creo que haya más. A lo mejor puede ser que pegue otro sorpresón, pero vamos, de momento son estos 2 días. Y quiero darle las gracias a todos, de verdad, porque lo mismo a mis tuiteros, que me han apoyado muchísimo, que a la gente que yo sé que en momentos de crisis pagar 26 o 28 euros por una entrada para verme es caro, porque hay otras necesidades, pero las entradas están vendiendo y quiero agradecérselo a Madrid, de verdad, de todo corazón.
Es que es eso, había ganas, ¿no? Es verdad, y yo entiendo que muchas veces es complicado cuadrar las agendas, porque eso, tu parte como actriz, es verdad que te ha tenido últimamente muy atareada, esas visitas al otro lado del charco a cruzar, sí. Yo me imagino que es complicado, pero entiendes, ¿no?, que decíamos, pero Lolita, ¿por qué no nos canta?
Claro, pues porque estaba haciendo teatro y estaba haciendo comedia y entonces no se puede mezclar las dos cosas, ¿no? Ahora ya he terminado, voy a cantar todo este mes de, bueno, pues el mes de junio, donde me contraten, allí estaré cantando con este espectáculo, que además va a haber muchas sorpresas.
¿Sí?
Sí, y sorpresas que seguramente en otros sitios, no solamente en Madrid, sino que vendrán conmigo las sorpresas. Son talentos jóvenes, músicos jóvenes. Hay tres, que no voy a decir los nombres.
Vale, no preguntaremos.
Pues nada, nada, no intentamos ya.
Sino que tienen que ir y verlo y en otras provincias de España, pues también, si canto, vendrán conmigo.
Uh-huh. Oye, hablando de Twitter, en Twitter, @sarandonga55.
Sí.
Sarandonga, que nos falte, ¿no?
El Sarandonga me dio mucho y es un tema que yo le tengo mucho cariño y la gente, pues, me controla con Sarandonga, ¿no? Uh-huh. Más, porque luego, tú sabes que muchas veces en Twitter te ponen nombres falsos.
Sí,
y
eso,
todo
que no,
eso,
hay
¿no?
que tener cuidado con...
Y entonces, Sarandonga55 soy yo y eso no...
Genuina.
Ahí estoy. Y además yo subo muchas fotos y uh-huh. les contesto a todos los que puedo, porque tengo muchísimos ya. Ya tengo casi 108.000 tuiteros. Y,
¡madre!
Sí, la verdad es que sí. Y es de agradecer y me siguen, son fieles y de verdad que desde aquí muchísimas gracias. Como les digo siempre, que os quiero mucho.
Ay, que se te da bien bueno. Entonces a ti esto de las redes sociales, ¿te gusta?
Me gusta Twitter.
Sí.
Uh-huh. Luego en Instagram, Facebook, entro muy poco. Ajá. No entro prácticamente nada. En donde sí estoy activa es en Twitter.
Nosotros te hemos puesto en el Facebook del programa.
Sí, claro.
Pues muchos besos a todos los facebookeros.
Bueno, explícanos, Lolita, ese título con otro aire. ¿Cuál es el nuevo aire de Lolita? Explícanos,
pues mira, es un aire más sobrio, es un aire más de bolero, es un aire más de canciones que yo escribí en tres discos en Y la vida pasa, con sabor a menta y Madrugada. Fueron tres discos que yo hice de música y letra, incluso también producí algunas canciones. Y son canciones que no he vuelto a cantar, ¿no? Quizá porque como son mías, pues no las he vuelto a cantar. Y entonces ahora he cogido tres o cuatro más, las más significativas de cada disco, y las voy a cantar, ¿no? Les he hecho arreglitos más a mi manera, más a mi edad, más a lo que yo quiero decir. Son canciones maravillosas de amor y de desamor, de las que a mí me gustan cantar y de desgarre.
De sentir.
Exactamente, de sentir y de vibrar y que la gente piense lo que quiera. Uh-huh. Y luego boleros, pues como El No, de Armando Manzanero, como Voy a perder la cabeza por tu amor, que aunque no es un bolero, es una canción que el Puma hizo famosa, de Manuel Alejandro, pero que yo la hago un poco por bulerías, la hago un poco más a mi bola, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues muchas sorpresas. Hay canciones, por supuesto, como Dejar de pensar en ti, que es una canción de Lolita Lola, de un disco mío que no puedo dejar de cantar. Penita Pena, por supuesto, que habrá también otra sorpresa. En fin, que hay muchas cosas y que la gente lo que va a ir es a disfrutar, a rasgarse las venas, a reírse, a llorar y a pasarlo bien todos juntos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ya has mencionado.
Es un espectáculo chiquitito.
Uh-huh.
Son cuatro músicos más los tres invitados, que saldrán, entrarán y saldrán. Y es un espectáculo pequeño, sin ninguna sínfulas de nada, sino simplemente de escuchar. Sí, muy personal, muy de mi alma, muy hecho desde mi corazón, y para la gente que tenga ganas de verme, de escucharme y de compartir conmigo todo lo que yo siento.
¿Cuarteto de músicos? ¿Qué formación llevas?
Pues es piano, batería, guitarra y bajo.
Uh-huh. Bueno, has mencionado un nombre con mayúsculas relativo al bolero, don Armando Manzanero. Sí. ¿Qué otros boleristas ahí tienes de culto?
Pues mira, esta Bola de Nieve del Vete de mí, y luego Amnesia, que Amnesia no sé bien de quién es, porque la llevo cantando muchísimo tiempo. Una vez me dijeron que era de un nombre, otro de otro, uh-huh. pero ahora mismo no me acuerdo, pero es de un bolerista muy famoso que ahora mismo ya te digo que no se me viene a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y luego está Lolita, como autores tengo a Lolita Flores, tengo a Paco
Buena
Cotero,
autora, ¿eh?
Tengo ¿a quién más? Espérate, que me vaya acordado. Cecilia Blanco, que era de la década prodigiosa y que me hizo esa canción maravillosa de Dejar de pensar en ti. A Javier Limón, con No Puedo Amor. Claro. En fin, que... Yo creo que se lo van a pasar.
Oye, Lidia, ¿y como autora, ¿cómo es reencontrarte con ciertas canciones? Es decir,
pues complicado, las circunstancias, complicado cambian. Porque, bueno, las circunstancias cambian, pero las cantantes nos hacemos nuestra película. Cuando tú haces un tema, te inspiras en alguien que tienes alrededor. Estos temas están hechos de hace años. Hay una, además, que es Pensando en ti, que se la hice a mi hija. Ni siquiera aún tenía a mi hijo Guillermo, y yo lo digo, ¿no? Digo, bueno, ahora esta canción era para ti, pero ya la tienes que compartir con tu hermano, ¿no? Porque la verdad que lo mismo que te digo a ti, se lo digo a él, ¿no? Porque es lo mismo. Una de las frases que digo es que lo único que le pido a Dios es que mi mundo no te haga sufrir y que Dios te guíe al caminar y tengáis un camino lleno de felicidad, ¿no? Ahora he cambiado... Es pensando en ti, pero al final digo que tengáis un camino lleno de felicidad porque va dirigida
en plural
a mis dos amores, que son mis hijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi marido también, pero en esta canción no.
Oye, pero siempre es verdad que se dice que de alguna manera con los hijos siempre hay una relación más especial, más directa. En el fondo es que han salido de ti misma, ¿no? Y eso lo tienen que entender las parejas.
Mira, yo hay madres que yo escucho que dicen que su marido está por encima de sus hijos, ¿no? O el amor está por encima de sus hijos. Yo lo respeto. No lo comparto. Para mí lo más grande que hay son mis hijos. Primero mis hijos, segundo mis hijos, tercero mis hijos.
Y si queda algo para mis hijos.
Uy, qué bonita.
Bueno, es que lleva toda la mañana Sergio con esta, ¿eh? Lo digo.
Es que yo la vi cuando era pequeñito en televisión en blanco y negro y me impactó esta canción y esta mujer cuando la vi por primera vez hace, pues no sé, no
39
años. 39 años.
Si la cuentas, ha dicho que salía.
En octubre del 75. Fue además en Directísimo.
De Íñigo, sí.
De Íñigo, de José María Íñigo. O Estudio Abierto, uno de los dos. Y fue en octubre, me acuerdo que era octubre. Septiembre, octubre del 75, porque estábamos recién llegados del verano. Salí yo con un traje vicenco blanco.
Blanco, blanco, sí.
Muy sosa, muy niña.
Muy naif.
Sí, ahora no, ahora salgo al escenario y me como el mundo. Ahora soy una leona, ¿no? Ahora que después que terminen estos conciertos, me meto en capilla a ensayar un monólogo. Que me va a dirigir Joan Oyet, que es la Plaza del Diamante, es un monólogo de la Columeta en el Teatro Español. Y él me lo dice, ¿no? Dice, lo único que quiero es quitarte el león. Me dice, ¿no? Es muy, muy catalán.
¿Escuchamos unos segunditos?
Venga.
Cuando miro a tus ojos azul de cielo.
Y Lolita, has dicho que cuando recuerdas ese momento te das cuenta que eras mucho más y más inocente, que eras más paradita, ¿no?
Sí.
Que te daba miedo el escenario, ahora todo lo contrario.
Movía un brazo solo, ¿no?
Solo un bracito.
Solo uno, sí.
Pero eso es quizás la diferencia más grande que tienes, ¿no? Que ahora efectivamente te comes el escenario. Pero ¿qué es lo que sigues conservando de esa chavalilla que salió aquel día?
La timidez. Todavía sigo siendo tímida, sí. Y la voz, ¿no? Yo creo que la voz... por supuesto, madurado, no es esa voz de pito que tenía, pero la forma de cantar, la forma de modular, sí sigue siendo la misma. Y luego el cariño que yo le tengo al escenario y la seguridad, eso sí ha cambiado. La seguridad, ahora piso el escenario con mucho miedo, pero también con mucha seguridad.
Sigue imponiendo, pero ya sabemos que no lo podemos llevar al terreno.
Sigues pisando fuerte, pero hay supersticiones a la subida al escenario.
No, yo me santiguo, rezo y nos encomendamos los músicos y todo el equipo, nos encomendamos a nuestros ángeles del cielo, que todos tenemos ángeles en el cielo. Y ellos nos dan energía, nos dan buena música y nos dan armonía para salir al escenario y darlo todo.
Bueno, ese momento encandilaste a mucha gente, a millones de personas, yo me incluyo, por supuesto, en esa aparición en blanco, preciosa, esa canción.
Que no eras tan pequeño, perdonadme, pero esto lo tengo que decir.
Estaba en EGB,
tú,
tía.
No eras tan pequeño.
Estaba en EGB, te lo
¿Tú
juro.
¿Qué edad tienes?
Yo tengo 50.
Bueno, 50, 50 solo o 50
oh, te está
porque has hecho una mano así. ¿Eso qué quiere decir? 50
es el siguiente.
Es como 50.
Aquí están diciendo que 50 no tienes. A ver, que es que me ha quedado
tienes?
A mí la espinita clavada en el corazón.
53.
Ah, vale.
Bueno, pues era joven, pero más o menos como yo.
Sí,
yo
claro.
Tenía 17, pues tú 14. Pues ya sabías.
Vamos hablando de
ya sabías para lo que lo. Ya sabías para qué estabas aquí.
Claro, claro.
¿Qué sentiste en aquel momento en que, digamos, era tu presentación a todo el país?
Si quieres,
¿no?
Que te diga la verdad, Sergio, no me acuerdo. Sé que estaba muy nerviosa, muy nerviosa.
¿Sí?
Además, en aquella época se cantaba con la música enlatada y la voz en directo.
Ah.
Y me acuerdo que no sé si metí la pata en Amor Amor o en La Saeta, que también la canté ese día, que me fui porque estaba muy nerviosa. Mi madre me presentó. Y estaba súper nerviosa, uh-huh. Pero no me acuerdo de mucho más.
Uh-huh.
Yo creo que los nervios me borraron, lo han borrado pero todo, vamos.
Bueno, volvemos aquí con otro aire. Nos llama un poco
sí,
la atención
que luego sales escaldado.
Que no va a salir en disco, no va a salir en disco.
Bueno, queremos grabar.
Sí.
Voy a grabar uh-huh. El concierto y el audio, y aunque no tengo casa de discos, pues igual a lo mejor alguna se ofrece para distribuírmelo.
Uh-huh.
Porque el disco ya estaría hecho, ¿no?
Mm, claro.
Entonces, tengo fotos muy buenas, no tengo fotos ya muy buenas y bueno, pues si alguna casa de discos se anima, encantada.
Uh-huh. Estupendo. Seguimos escuchando. ¿Qué tema es este, Juanjo?
Vete de mí.
Vete de mí. No, ella nos...
Este es de Bola de Nieve.
Este es
de Bola de Nieve.
Que llenas todo de alegría y juventud. Que ves fantasmas en las nubes.
Bueno, días 9 y 10, a nosotros no sabe a poco, Lolita. ¿Por qué solo dos días de momento?
Bueno,
insisto.
Pues porque las cosas están como están. Además, además, el Teatro Bellas Artes, hay una obra de teatro que es El Estanque Dorado con Lola Herrera.
Preciosa.
Y entonces tiene que ser después de la obra de teatro. Es complicado el desmontar una cosa, el atrezo de la obra para... Y además, bueno, tal y como están las cosas, pues aunque las entradas están baratas, la más cara creo que son 26 o 28 euros. Hay incluso entradas a muy poco precio para la gente que me quiera ir y que no tenga trabajo, que esté en paro. Y me daba un poco de miedo, ¿no? Porque yo sé que 28 euros hoy en día pues hacen falta para otras cosas, ¿no? Pero por eso te digo que estoy muy agradecida, porque Madrid me está respondiendo muy bien.
Uh-huh.
Y la gente se está metiendo la mano en el bolsillo, me está comprando esa entrada. Yo quiero decirles que no es con ánimo de lucro, porque uh-huh. El espectáculo tiene muchos gastos. En el teatro caben nada más que 380 personas, 380. Es decir, que no lo hago porque vaya a ganar mucho dinero, ni muchísimo menos, sino para pagar los gastos y para darme el gustazo de cantarle a mi público y de disfrutarlo yo también.
¿Quedan todavía localidades?
Todavía quedan algunas, sí.
Vale, vale. Bueno, te has referido a ese monólogo que hizo un día Jessica Lange y también Ana Belén, nada menos, la Columeta.
Sí, además, la Columeta, sí. Ana Belén lo hizo aquí en Madrid, lo hizo en México, y Jessica Lange la dirigió también Joan Ollet, la dirigió en Nueva York. Y para mí es un orgullo tremendo que me hayan llamado para hacer esto. Me llamó Natalio Grosso cuando estaba de director en el Teatro Español, pero él sigue llevando la programación.
Vamos a tenerle mañana porque ha hecho su primera novela y va a estar aquí.
¿Ah, sí?
Sí. Mañana.
Sí. Y además están invitados el viernes, lo mismo Natalio que Joan,
sí.
O el sábado, el día que quieran. Ellos están invitados los dos días a ver a esta Columeta cantando, para que Joan Ollet vea lo difícil que va a tener quitarme el león, pero yo voy a hacer todo lo posible por ponerme en sus manos, por hacerle caso y para que la gente también disfrute en septiembre. Que primero disfrute ahora cantando y que luego me vean actuando, ¿no?
Estupendo. Bueno, me ha dicho otro pajarito, Lolita, que hace tiempo que te ronda un espectáculo por la cabeza con tu hermana Rosario, con su hija Elena, con tu sobrina Alba.
Bueno, esa sería la ilusión de mi vida. La ilusión de mi vida sería hacer una película con todas, o hacer una obra de teatro que nos la escribieran para la familia Flores, ¿no? A mí me encantaría subirme a un escenario y poder actuar con Rosario, con mi sobrina Alba, y que además le ha costado mucho llegar hasta donde ha llegado, 2 años o 3 de lucha, de estudiar, hasta que ha llegado su momento en el tiempo entre costuras, cosas que estamos orgullosísimos de que han salido sus cosas todas unas de otras y le está viendo bien. Mi hija empieza una película también ahora en julio,
uh-huh.
En junio, perdón, empieza ya está en Capilla con Andreu, y la verdad es que bueno, ahí están buscándose la vida, que no está fácil para nadie, ni para la familia Flores, ni para nadie. Mi hermana ahora se va 3 meses a Colombia a hacer Ido la Voz, Y eso te lo dice todo, ¿no? Es decir, en España tenemos que ponernos las pilas, dar trabajo. Yo ya te digo que le estoy dando oportunidad a músicos jóvenes, algunos de mi familia, otros que no. No voy a decir cómo se llaman
ese
momento.
¿Pero qué estás aprendiendo de ellos?
Mira, yo soy como un vampiro. Yo me alimento de la juventud.
Qué bueno.
Me alimento de la juventud y la gente me dice, qué delgada estás, oye, estás más guapa y estás sin pintar y tal. Y es eso, yo me alimento de la juventud, de la gente que me rodea, porque creo que este país hay que apoyar a la juventud, porque si no seremos un país de viejos, y yo no quiero ser un país de viejos, yo quiero ser un país de gente joven, de gente con ilusión, de gente con alegría, de gente que le guste la música, el cine, el teatro, un país de cultura que la estamos dejando de lado.
Donde fluye la creatividad, claro.
Exacto, y que ese 21% de IVA, y lo digo, nos está matando a todos los que estamos dentro de la cultura. Mi música es cultura, aunque algunos piensen que no. El cine que se hace en este país es cultura, los libros que se escriben es cultura, la pintura es cultura. Y aquí en este país siempre nos hemos caracterizado por tener muy buenos deportistas y muy buenos artistas. Entonces que apoyen, por favor, que apoyen la cultura, que nos bajen ese IVA que nos están matando a todo el arte. Y el arte, al fin y al cabo, los países no solamente se conocen por otras cosas, se conocen también por esos artistas que salimos tantísimas veces de nuestro país, que estamos fuera de nuestras casas y que llevamos a España muy dentro de nosotros y la tenemos en un pedestal. Lo mismo el deporte que la música, que el cine, que los libros, que la pintura.
Y que forma también parte de esa marca España.
Claro, debería por lo menos.
Que deberían darse cuenta.
Les dije.
Ya que te veo tan reivindicativa con lo del IVA cultural que compartís todos los artistas,
es que
lógicamente,
sí.
No sé si has escuchado las últimas declaraciones del ministro Bert, todavía un poquito más de apretar la tuerca. Dice que los músicos cobráis demasiado.
Sí, claro. Yo me voy a callar.
Sí.
Porque no quiero entrar en cosas que no... Que me iría de la lengua y que diría cosas que luego a lo mejor me arrepentiría. Esa es su opinión. Y yo creo que la opinión de los artistas es otra diferente. Claro, la ventaja que tenemos los artistas es que tenemos arte. Los políticos tienen política.
Y podríamos preguntarnos, ¿qué ofrece más felicidad a un país, un artista o un ministro?
Eso ya lo tendría que decir el público. A mí desde luego ver a mi hermana respuesta. Ver a mi hermana en un escenario, ver a Antonio Carmona, ver a Alejandro Sanz, ver como veía Lola Flores o ver al Canto del Loco, a Dani... ver a ese tipo de gente a mí me llena el alma, ¿no? Como ver a Stevie Wonder o cuando veía a Michael Jackson o cuando escucho a Sting es decir, cuando veo la gente joven que va... ayer estaba yo ensayando, que estoy ensayando en Ritmo Compás y veo un montón de grupos jóvenes que se pagan su estudio y que se van allí.
Sus locales, sí, sí.
Yo no le puedo decir nada al ministro.
¿Escuchas a Sting?
Sí, y a Stevie Wonder, y a Simon & Garfunkel, que eran de mi época, y a Bob Dylan, y todo ese tipo de gente. Sí.
Qué genial.
Y a los Rolling, y a los Beatles.
Sí, es que el arte está en todos los puntos, en todos los lugares, y hay que abrir siempre el abanico.
Y a Pavarotti.
Ah, mira.
Me encanta.
Lolita, que ha sido un auténtico placer. ¿Qué te
muchísimas
vamos a decir?
Gracias. Muy bien.
Nada, muchísimas gracias, de verdad. Yo os tengo que decir que os apoyo, que os apoyé en el momento y sigo apoyando, que Madrid es mucho Madrid, yo nací aquí en esta tierra y yo de verdad que estoy muy agradecida porque sé que van a disfrutar mucho el 9 y el 10 de mayo conmigo, que por supuesto estáis los presentes aquí invitaos el día que queráis ir a verme y que si pudiera invitar a Madrid entero lo haría, pero no está el horno para bollo.
Hay que pagar a los músicos que tienen el maldicio, tienen
luces,
el maldicio de comer.
Sí, es que hay muchos gastos. Sí, tenemos, los artistas tenemos el mal vicio de comer.
Exacto.
5 veces al día. Desayunamos, media mañana, comida, merienda y cena. Y nuestros hijos ya que están en edad de merecer... Ay, señor Ver, usted no sabe lo que comen nuestros hijos, la verdad.
Somos unos viciosos todos, los del país entero. Teatro Bellas Artes el viernes y el sábado con otro aire, Lolita, gracias.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bueno, la verdad es que la sintonía de Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, también es de las que nos sube el ánimo, la de esta que va buscando esa parte positiva y es que verdad. También nos anima a movernos y a bailar todo, hay que decirlo. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Es que hoy estamos que lo bailamos todo.
Sí, ya
sí,
veo.
Sí, sí.
Me he cruzado ahora ahí a la salida con Lolita.
Y me bailar sarandonga con ella.
Sarandonga.
Claro.
Pero no me he puesto a cantar porque, ya veis, en cuanto cantamos un poquito ya se nubla el día.
Se está nublando un poco, sí.
Uy, es verdad que se está poniendo
casi
malo.
Mejor es ser prudentes. Aquí quien mejor canta en el equipo, ya sabéis que es Pablo. Pablo Otero está aquí.
Pablo Otero, ¿tú cantas?
Sí, ¿no? En la ducha. Canta. Sí.
Es que no hemos llegado a ese grado de intimidad, no sé.
Canta.
No sé.
Canta ópera. Y no sé, a Paloma, ¿qué tal se le da lo
Paloma
de cantar?
Paloma Manolasco.
Muy buenos, ¿qué tal? Pues todos ponerse. ¿Qué quieres cantar? Pues se canta.
Bueno, mira, ayer estuvo dándome las gracias todo el rato.
¿Por
qué? Que he tenido un detalle con ella que poca gente...
Cuéntalo.
Sí, porque yo pensaba que, en fin, Carlos, para motivarnos, quería tener un detalle con nosotros. Y yo llegué y me encontré que en nuestro chiringuito de Aquí no hay playa, había una tabla de surf.
Anda.
Ahí va.
Sí.
¿Y pillaste la gran ola?
Hay que buscarla. La ola hay que buscarla, pero la encontramos,
sí, hombre,
¿eh?
Sí.
Que aunque en Madrid no hay playa, bueno, podemos hacer algunas simulaciones.
Bueno, simulaciones y hay todo un club de surf en Madrid. No.
Sorpresas me llevo.
Bueno, sorpresa. Pues mira, son dos primos, ¿no? Que...
Sí, Borja y Miki, que hace tiempo montaron, les gustaba mucho el surf y dijeron, vamos a intentar que nuestra profesión, nuestra afición se convierta en profesión.
Bueno.
Montaron, pues eso, un club y resulta que es que, en fin, que en Madrid hay más surfistas que en toda España.
Eso es. No lo inventamos.
Más que en Tarifa.
Más que en toda España. O sea, tenemos el récord de submarinistas.
Eso sí lo sabía.
Y el de surfistas.
Pero no lo sabía.
Y eso que aquí no hay playa.
Bueno, Borja, de hecho, no estaba en Madrid ayer cuando hablamos con él. Estaba, bueno, que lo diga él dónde estaba.
Pues estoy en Sopelana ahora. No hay mucha ola, pero bueno, por aquí estamos.
Sí, allí hay olas, ¿eh?
Sí, aquí hay alguna, no como en Madrid, ¿no? Uh-huh. Ah, pero ahora os cuento el secreto del surf en Madrid, que hay mucho surfista. Antes os he oído decir el tema de la gente que practica buceo, pues igualmente en Madrid está la concentración mayor de surfistas en España.
¿Ves?
Ah, sí, también surfistas.
También surfistas. Uh-huh. Es que somos muchos en Madrid, entonces yo creo que en Madrid están los mayores aficionados de todo, en todas las disciplinas. Pero en el caso del surf es real.
Mira.
Pues nada, un saludo a todos.
Sí.
A todos los surfistas.
Claro.
Oye, que hay un montón.
No.
Por eso.
Más que en ningún sitio.
Crea afición.
Y eso que no tenemos playa. Llegamos a tener playa y ya, vamos.
Bueno, tenemos la capital surfistas, mundial. Golfistas, submarinistas,
golfos,
tenemos de todo.
De todo, tenemos de todo. Aquí hay de todo. Bueno, y cuando ya se nos hace pequeño Madrid, ya nos buscamos otros sitios donde poder estar.
¿Hasta dónde llegamos?
Sí, pues te lo puede decir Pablo, hasta dónde hemos llegado.
¿Hasta dónde?
Hasta el infinito y más allá.
A Groenlandia.
Ah, muy bien, muy fresquito.
Uy.
Muy fresquito, sí. Pero,
¿hoy no llevo yo la ropa adecuada?
Bueno, pues hay cinco personas que están en Groenlandia que van a iniciar una expedición. ¿Cuántos kilómetros eran, Pablo?
5.000 kilómetros.
Sí, poca cosa, ¿no?
Van a darle la vuelta a Groenlandia.
Sin carretera ni nada. Sí, sí. Circunvalación, van a hacer la M30 allí en Groenlandia.
¿Con túneles o sin túneles?
Sin túneles.
No, ¿irán en algún medio de transporte?
Esto es serio.
Venga, cuéntalo bien, serio, cuéntalo bien.
Va a investigar el hielo interior de Groenlandia, una región tan remota que casi nadie pasa por allí. De hecho, ellos no tienen pensado encontrarse con nadie. Llevan un fusil, por si aparece un oso, todo hay que decirlo. Que yo no lo conté, lo cuento.
Es verdad, ma. Cuéntalo.
Y bueno, pues lo han montado con un trineo polar. Ajá. Es algo que ya alguna vez hemos visto, pero que ahora bueno han decidido reforzarlo, hacerlo más grande. Uh-huh. Y se van los cinco en este trineo polar, impulsado por la fuerza del viento, una cometa enorme que tira de él.
A 300 metros la cometa, ¿eh?
¡Madre mía! Y la cosa es que ahí tiene que ir todo, la comida,
todo.
Los víveres, los equipamientos científicos.
Los cinco.
Que sopre mucho viento, que si no, no hay que mover eso.
Y una cosa, ¿cómo se organizan? Pues también lo explicamos allá.
Pero bueno, son cinco, ¿cómo se van a organizar para poder dirigir el trineo, hacer experimentos, comer, descansar?
Turnos.
Sí, sí, pero vaya turnos, ¿eh?
Somos dos equipos que estamos trabajando 9 horas y media un equipo, 9 horas y media otra, y luego pararemos de 4 a 5 horas, se parará el trineo completamente.
Parón.
Entonces, digamos, unos medio desayunan y otros medio cenan en paralelo, pero entonces hay un espacio común, ¿no? Primero porque eso está moviéndose, hay un traqueteo continuo, ¿no? Entonces es bueno descansar y luego hay que derretir nieve. Y es un momento de descanso y de unir los dos equipos para intercambiar impresiones, ¿no?
Y de
estar en conjunto. Entonces era muy sencillo, o sea, 9 horas y media uno, manejado totalmente el reloj, se levantan y se cambian en marcha, es decir, no hace falta parar para cambiar un equipo con otro. De ese modo, al menos marcha. 19 horas al día habrá un equipo de 3 personas que están trabajando. Como he dicho, puede estar moviendo el trineo o haciendo otras cosas.
Bueno, y se puede hacer trampa, ¿eh?
Porque
a ver, no es lo mismo. Bueno, nosotros por la mañana y vosotros por la noche.
Ah,
es que allí siempre de día.
Se ha tocado el verano polar y claro, 24 horas de luz.
Pues es otro reto, ¿eh? Para la gente que
quiere descansar,
descansar de día.
Claro.
No, hombre, Paloma tiene la solución, tiene...
¿Cuál? ¿El antifaz?
El antifaz este,
claro,
que se
pero
pone
aún así
y...
se tiene que filtrar.
Nada, no se filtra nada.
El cansancio te hace dormir. También.
Es cuestión de actitud. Quieres dormir y duermes.
Quiero dormir.
Turnos de 9 horas y media, ¿eh? Ya lo habéis oído.
Sí.
Y luego tienen ahí ese puntito final de darse las novedades.
Para una apuesta en común.
En el desayuno cena.
Unos desayunan, otros cenan.
Esto, hay que hacer lo otro. Claro. Saca el dedo a ver cuando sopla el viento, a ver si nos viene a favor.
No está mal. Bueno, más cosas del programa de ayer. Pues nos sorprendió nuestro especialista en la historia de la policía.
Así es, Martín Turrado de nuevo estuvo con nosotros. Ayer le dijimos que bueno que ya estaba bien de hablar de cosas de la policía, pero al final nos dejó con la mira en los labios. Mm. Y es que Martín es así, sabe mucho y lo cuenta bastante bien. Así que nada, le pedimos que nos contara cosas de la policía y además de la policía, pues claro, tiene que aparecer por ahí. Pues las mujeres casquivanas y la lucha contra los excesos de esta explotación sexual.
Vamos, la explotación sexual que existe desde las primeras luces del alba. Es una cosa tremenda. Y que sepáis que la prostitución estaba legalizada en España, pero hace un par de siglos o... Por ser más exactos, 3 siglos y pico.
En el primer periodo de la Restauración tenían cartilla, estaban legalizadas, pasaban revisiones. Unas trabajadoras del sexo, pero trabajadoras.
¿Reconocidas?
Sí, lo explicaba ayer así Martín Turrado, que el hombre se le fue un poquito la pinza. Escucha.
El prostíbulo de la Restauración, que es la historia que cuento aquí, es un prostíbulo que estaba en la calle de la Reina y que empieza a funcionar más o menos hacia el año 1878-79 y termina en 1956 con la abolición de Franco. Era un prostíbulo de lujo, entonces movía muchísimo dinero, a pesar de que tenía pocas pupilas, como decían entonces, pero manejaba muchísimo dinero. se me ha ido.
Se le ha ido.
La P.
Ayudarle. Manejaba mucho dinero y entonces fue reprimido en el...
Entonces, no era reprimido, era controlado. Porque la policía, porque entonces la prostitución estaba legalizada. Y en la policía y en el gobierno civil había una sección que se llamaba de higiene... de la sección de moral y higiene pública.
Toma.
Ahí en nada.
Había una sección ahí...
Si tú eras alguien, tenías un prostíbulo.
Vale, vale. Sí,
sí. Bueno, oye.
Pues mira, vienes
a saberlo. Era un símbolo, ¿no? De
nivel social.
Un lugar de encuentro, de conversación,
Oye,
de
antes,
conspiración.
Antes de irnos, que nos vamos a quedar sin tiempo. Ayer tuvimos noticia de una iniciativa que se llama I Love Mondays, que era pues una cosa un poco curiosa, ¿no? Ponlo ya, que es que si no, no nos da tiempo. Esta señora que lo explica es alemana, ¿eh?
Tenemos un cliente del sector de telecomunicación.
Ajá.
Tenía la necesidad de formar a sus empleados, pero al mismo tiempo motivarles y crear más orgullo de pertenencia con su marca. Por favor, grabad un vídeo donde explicáis las ventajas del nuevo producto y súbelo a la red cooperativa. En realidad hay dos partes, ¿no? A un lado le das el reconocimiento público, porque más empleados ven su idea, pueden comentarlo.
La fama.
Exactamente, la fama. Al otro lado, también tenemos
dentro de este programa
un ranking de verdad. Entonces significa que muchos de tus compañeros después dicen, me gusta este vídeo, subes en tu posición en el ranking y muchas veces, no sé, a los mejores 10 o lo que sea, damos un premio o ellos entran en un sorteo o
ya.
¿Os cuento otra?
No tenemos tiempo.
Nada. Te dejamos que se la proponga directamente al director de recursos humanos de nuestra empresa.
¡Ole! A ver.
Ahí está.
Os hemos hecho un resumen.
Hombre, se agradece.
Oye, sí, se agradece.
Hombre, la iniciativa está bien, ¿eh? I Love Mondays, aunque claro, nosotros preferimos los Tuesdays.
Oye, ¿queréis que os cuente un segundo?
No,
esta tarde, que tienes
cuatro,
un programa.
A las 4, aquí en playa.
Oye, os paso el teléfono que está, vamos, está 3 horas con vosotros.
No, tranquilamente.
A las 4. Para un festival.
Aquí en playa.
Mira, te compro eso.
Hasta luego.
Sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
A dos voces lo decimos esta mañana, con la voz de Ricky Martin y con la voz de la Mari de Chamba.
Que yo me fui, eso está caro, pero tu recuerdo no se va.
Juan José Ballos ha estado en la realización. Sergio Martín Roma, hasta mañana.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Mañana a las 10 nos reencontramos y ya sabéis, lo que toca ahora es disfrutar de lo que queda de martes, que el mejor momento del día está aún por llegar.
Recuerdo sigue aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien, me hace mal.
A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar. Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, para que piense mucho en mí. Aquí, como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero fuego lento, quema y moja por igual, ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal,
piensa en mí,
es antídoto y veneno al corazón, quema y moja, que bien y va. Atrapado entre los versos y el avión.
Son las 2 de la tarde.